Son las 8:43 de la mañana. El llamado para la adquisición de la unidad productiva de Envidrio, marcado para el lunes de esta semana, quedó desierto. El mismo implicaba todo el equipamiento y las facilidades para mantener el lugar físico donde funciona la empresa, que es propiedad de la Intendencia, además de la reincorporación de unos 37 trabajadores. El piso que se pedía era de 7.200.000 pesos, la mitad del valor por el que se tasó el equipamiento, y pese a esto, no hubo interesados. Para hablar de ese tema y de otros, recibimos hoy en Punto de Encuentro a Martín Fernández, presidente del Instituto Nacional de Cooperativismo. ¿Qué haces, Martín? Bienvenido.
¿Qué tal? Buen día, Mariano, Eliano.
Buen día. ¿Cómo andan
todos? Un gusto tenerte por acá. Buen día. ¿Era esperable lo que pasó, que no hubiera ni un interesado?
A ver, sabíamos que no iba a ser fácil. El proceso que viene de Envidrio, de lo que ha sido la liquidación, fue un proceso ya de años. Nosotros asumimos en abril del 2020 la conducción del instituto y heredamos esa situación. A los pocos meses se declara el concurso, lo pide los propios interesados, piden el concurso voluntario antes de que llegue el concurso que había planteado INEFOP, y a partir de allí se da una situación judicial que separa, por ejemplo, la ejecución de la prenda que nosotros teníamos sobre la línea de producción, básicamente, que es lo que tiene el instituto. Y después la justicia declara la liquidación en el concurso. A partir de ahí empezamos las negociaciones entre los acreedores para ver cómo hacíamos el llamado a interesados. Inclusive algunos planteaban pedir poco más de estos 7 millones de dólares que en realidad suponen el 35% del valor de tasación. Y por supuesto que...
No llega ni a la mitad, entonces.
No llega a la mitad del valor de tasación que tenemos.
Queda
en torno de los 20 millones de dólares. Se planteó una base de 6 millones masivas, 7 millones 320. Y por otro lado, se planteaban algunas exigencias, que en tema de financiamiento, que el 50% tenía que ser al contado, que tenía que tener determinadas garantías para el restante. La condición de tomar a los 37 trabajadores que se habían inscrito para la posibilidad de retomar sus actividades allí.
Lo razonable.
Es decir, y plantear un número que pudiera eventualmente generar una
expectativa,
puja. Expectativa,
sí.
Y una puja.
Pero se esperaba que la hubiera.
Hasta último momento se esperaba que la hubiera. Hubo bastantes interesados. Hoy yo lo escuchaba al ministro Peña, que él había recibido interesados, nosotros también previa. Recibimos, la Asociación Valle de Peritos, que es la que llevó adelante el concurso, organizó visitas a la planta, todos además destacaban que la maquinaria estaba en buen estado, porque primero que tiene muy poco uso, y segundo porque además ha estado con un mantenimiento por parte de los trabajadores para que pueda seguir funcionando prontamente. Sin embargo, no hubo
interesado. No, ahora, ¿vos confías en que se van a presentar ofertas nuevas? O sea, ¿va a ser posible conseguir esto por un monto menor todavía?
Y yo creo que ahí hay que ver bien cuáles fueron las aristas que hicieron que los interesados no se presentaran.
¿Cuáles son las desmotivaciones? Claro. O sea, ¿qué exigencia los desmotivó?
Pero, ¿ustedes hasta dónde acceden a cambiar lo que solicitan? ¿Hasta dónde dicen, no, este es el límite?
Lo necesario para que el proyecto sea sustentable, para que pueda ser viable la unidad productiva y para que en definitiva se pueda... Hoy las prioridades son el reciclado del vidrio, las fuentes de trabajo y tener la industria. La verdad que hoy en día el monto, estamos dispuestos a bajar en eso. No sabemos si ese es el
problema. Bueno, esa es la pregunta que quería preguntar.
Claro.
¿Qué es lo que intuís?
Capaz que lo bajás a 4 y tampoco hay
¿qué es lo que intuye hay detrás de
capaz
esta?
Capaz que puede haber algunas otras situaciones, como por ejemplo el financiamiento, las condiciones de financiamiento.
Claro, que no se exija ese 50 contado. Que
quizás
se ahora.
También eso implicaba que tenía que ser en el lugar donde hoy se está desarrollando la industria, que es en el Parque Tecnológico Industrial del Cerro, y quizás algunos pretenderían llevar esa maquinaria a otro lugar. Quizás sea por el monto, quizás sea por la exigencia de la contratación de los trabajadores. Esto último yo lo descarto un poco, porque en realidad quien venga a trabajar son los únicos que en Uruguay saben hacer vidrio.
¿Y cuántos son?
Los que se anotaron para una eventual puesta en marcha de la fábrica son 37.
Pero hacerlo por parte sería llamaría mayor interés, por ejemplo, la maquinaria por un lado. ¿Eso está entre las posibilidades ahora o se va a volver a llamar una nueva licitación por el global?
No, están las posibilidades, porque quizás hay alguno que dice, no, yo el horno, a mí ese horno no me interesa porque es una tecnología
que ya no
se utiliza, o puedo traer con mayor eficiencia energética otro horno para trabajar con la línea. O también otra de lo que se estaba ofreciendo eran los transformadores que tenía UTE allí instalados, y si alguien quiere trasladar en realidad la maquinaria,
claro,
no le puede ahora, no interesarle los transformadores.
Martín, ¿cómo se hace ahora en el sentido de INEFOP? ¿Qué hace? ¿Consulta a los eventuales interesados, que obviamente se conocen cuáles son sus problemas? ¿Y reevalúa un nuevo llamado? ¿Cuál es el paso que va a dar la institución ahora?
Nosotros, primero, ya hemos recibido algunas llamadas. Nosotros mañana tenemos una reunión con el resto de los acreedores prendarios y con la Asociación Uruguaya de Peritos para tratar de encaminar que la propuesta sea viable de tener nuevamente la industria funcionando. El escenario de la venta en partes o del remate es un escenario que está, pero que hoy todavía decidimos no transitarlo. Seguimos pensando en la posibilidad de que siga funcionando como una unidad productiva.
O sea, es la última opción, se llamaría una licitación por el global nuevamente.
No necesariamente. Yo creo que el llamado a licitación, cuando uno hace un llamado, tiene que ceñirse a determinadas condiciones que ponen el pliego. En este momento lo que estamos tratando de negociar con los que en su momento estuvieron interesados, a ver qué es lo que dificultó,
claro,
para ver si podemos llegar
hacer
en un momento.
Hacer un pliego menos exigente.
O hacer un pliego menos exigente, o en determinadas condiciones que alguien presente una propuesta viable, abrir un compás de espera de 10 días o 15 días para ver si alguien más se aviene a lo mismo y generar capaz que una puja, una subasta. Pero, entre otras cosas, hacerlo pronto. Porque,
es decir, que ustedes confían en que se va a retomar la producción de vidrio en Uruguay.
También confiaba hasta el lunes, Mariano. Entonces, yo hasta que no tenga realmente
la firma.
Exactamente, el sobre cerrado para...
¿Cuánta plata pusimos los uruguayos por en vidrio?
Bueno, el Fondes puso 11 millones y medio de dólares de capital. Con los intereses estaba ya casi en 17 millones de dólares. INEFO puso 1.5 millones. UTE tiene también una deuda allí, tiene el BPS, DGI. Yo creo que llegaba un momento, creo que hasta la cantina del PTI tenía una deuda en vidrio. Era una situación que totalmente insostenible, casi 48 millones de dólares de pasivo.
Ahí está. Hoy la deuda de Envidrio con sus acreedores es de 40 millones de dólares o más.
Sí, pero en realidad en el marco del concurso, hoy lo que se está ofreciendo es una maquinaria para arrancar de cero. Porque en el marco del concurso, quienes no tenían garantías prendarias, prácticamente tuvieron que sucumbir de su posibilidad de pago, más allá del embargo que puedan haber generado hacia los directivos de la asociación civil o de la empresa.
Claro, no recuperan el dinero prestado.
No, claramente no se recupera.
Ahora, ¿y esto a ustedes les hace tener cierta autocrítica con respecto al funcionamiento de las cooperativas en sí?
Bueno, primero un detalle que no es menor. Envidrio no era una cooperativa. Bien. Envidrio era una asociación civil dueña de dos sociedades anónimas. Era así una empresa recuperada.
No, nunca funcionó como cooperativa.
Nunca fue una cooperativa. Es una asociación civil que tenía dos empresas, Evigold y Alenvidrio, que funcionaban manejando la industria.
Pero una asociación de los empleados.
Exactamente.
¿Pero lo quisieron hacer pasar como cooperativa en algún momento?
Bueno, era una fórmula más declarativa que otra cosa, pero nunca funcionó como una cooperativa. De hecho, si hubiera funcionado como una cooperativa, hubiera tenido algunos controles a los que tenía que ceñirse, que no los tuvo. Porque allí la Auditoría Interna de la Nación hubiera actuado. Sin embargo, la asociación civil es regida por el Ministerio de Educación y Cultura, que hace otro tipo de controles.
Es increíble que se le haya dado tanto dinero también, ¿o no?
Es absolutamente increíble.
¿Y cómo eran los préstamos?
Un agujero negro. Sí.
¿Cómo eran los préstamos que le otorgaban a Envidrio? ¿Qué características tenían?
Y entre otras cosas, nunca constituyeron garantía para esos premios. Siempre para esos préstamos. Lo que se hacía era una promesa de constitución de garantía.
Eran a sola firma.
A sola firma. En el 2017, cuando Envidrio va a solicitar el préstamo a INEFOP, las autoridades del Instituto del Cooperativismo del momento y del Fondes, para otorgarle el aval a INEFOP sobre la situación, lo obligan a Envidrio a constituir la garantía, que es lo que hoy tenemos a los efectos de poder
responder.
Exactamente. Pero hasta el 2017, estamos hablando que los préstamos fueron otorgados Hasta el 2013-2014 fueron los últimos que se otorgaron. En el 2017 recién se constituyen las garantías. Pero fue así con prácticamente todos los préstamos que se otorgaron básicamente entre el 2010 y el 2015 por parte del Fondo para el Desarrollo. Olmos.
¿No tuvo a los directores que pusieron sus bienes, sus casas y que después al final no fueron rematados?
Bueno, eso sí fue fue una situación en la cual los propios socios, porque las cooperativas además se tienen que hacer, son solidarios por las deudas de, claro, de las empresas.
Pero no es una cooperativa en este caso.
En el caso de la SUSI, pero en el caso de...
En la SUSI que se respondió con sus bienes.
En el caso este fue es una asociación civil. Ojo, hay algunos que tienen, sí, embargo sobre por el BPS, pero sobre el tema del fraude por el, en su momento... No sé si se recuerdan del el tema de que algunos trabajadores estaban en seguro de paro y estaban trabajando.
Eso le costó a Daniel Placeres la banca, ¿no?
En realidad sí, a Daniel Placeres le cuesta la banca el hecho de que siendo diputado promovió y votó una minuta solicitando el respaldo para la empresa de la que él participó.
Siendo parte interesada.
Sí, eso fue lo que el Parlamento me usó como...
Exactamente. Sí.
Martín, ¿cuánto creció el empleo en el sector? O sea, el trabajo en el sector cooperativo durante los años de pandemia. ¿Por qué hubo un crecimiento, no?
Sí, ahí normalmente uno cuando habla del cooperativismo se tiene esa imagen de que el cooperativismo es más resiliente para determinadas situaciones de crisis. Y por eso la verdad que muchas veces se pone el foco en el cooperativismo para ver si es una oportunidad de salida ante la crisis. Pero no teníamos tampoco datos muy tangibles. Lo hicimos en el 2020, un estudio con el Ministerio de Trabajo y con BPS, y en el 2021, y en los momentos más difíciles, pensemos 2020, casi 200.000 uruguayos en seguro de paro, con muchas dificultades del empleo. En ese año, el sector cooperativo creció un 1,8%.
Es un milagro.
En realidad no es que no lo hayan sentido, ¿no? El tema es...
Pues todo el mundo se va por el caño, claro, y el cooperativismo crece un 1%.
Bueno, porque ajustan por otra manera. A las crisis a veces, ¿no?
El tema no es que los cooperativistas no sintieron la crisis. No, claro. Es que ajustaron por otras variables que no fueron el empleo. Se bajaron algunos los salarios, perdieron beneficios, pero sostuvieron el empleo de sus socios. Esa es... quizás la principal
argumento
para poder entender eso.
Hay como una mentalidad de sacrificarse por el otro que no está en otro tipo de empresa.
Exacto. Y en el 2021 volvió a crecer. O sea, entre 2020 y 2021 el empleo en el sector cooperativo creció un 9,9%, casi un 10%. Ahí se explica también por el pasaje de una institución importante como es el Sanatorio Americano, que pasó de ser una sociedad anónima a transformarse en una cooperativa, y eso también influye en el sector del empleo. Pero también es importante que empresas de porte entiendan que el cooperativismo es una vía. Para poder desarrollarse.
¿Cómo es el proceso para que una empresa o para que una asociación pase a ser cooperativa? El proceso legal que hay que seguir.
Y el proceso, o sea, una cooperativa es una forma de empresa, así como puede ser una sociedad anónima, como puede ser una sociedad de responsabilidad limitada, y lo que tiene que hacer es registrarse sus estatutos en la Dirección General de Registros, en el sector de empresas, y se transforma de una sociedad anónima o de una SRL o de una sociedad de hecho a una cooperativa.
¿Pero qué características hay que reunir para ser cooperativa?
Por supuesto, tiene que tener un mínimo de 5 integrantes y cumplir con lo que son lo que es la cooperativa. Cada socio un voto, la distribución de excedentes en el caso de la cooperativa de trabajo se realiza mediante decisiones de la asamblea. Es decir, tienen que cumplir con los requisitos que tiene cualquier estatuto de una cooperativa.
O sea que nosotros acá en el estudio podemos armar una cooperativa.
Podemos armar una cooperativa, estamos muy lejos acá de la elección de registro.
Te incluimos a vos como...
Claro, él es el que tiene que hacer todo el trámite.
Pero no le damos voto, a él no le damos voto porque...
Somos cinco. Yo ya provengo de una cooperativa, de una cooperativa de ahorro y crédito, y eso quienes estamos en el sistema lo tenemos muy incorporado, ¿no?
Ahora, nosotros tenemos como uruguayos, cuando uno dice cooperativa, en general piensa en vivienda. No sé si es un tema de tradición, histórico, y se sabe que para el tema vivienda ha sido un éxito la fórmula de las cooperativas. Pero acá que estamos hablando de cooperativas para las empresas, ¿cuáles han sido los rubros más exitosos donde esa transformación ha tenido buenos resultados?
Bueno, ahí hay, creo que hay ejemplos muy exitosos que tienen ya muchos años. En el caso de las cooperativas de trabajo, pensemos en algunas recuperadas por los trabajadores. Este año estuvimos mucho en Tacuarembó, fue la capital nacional del cooperativismo. Hace 60 años, Tacuarembó se da el incendio del Molino Caorcio, del Molino Américo Caorcio. Y se constituye dos años después como una salida a la cooperativa de trabajo Américo Caorcio. Y hoy en día es una cooperativa que tiene 60 años, produce básicamente fideos, le vende mucho al Instituto Nacional de Rehabilitación, además de que tiene una inserción relativamente importante en el norte. La historia de Copay en Paysandú, que también una empresa recuperada de transporte y que hoy en día es una de las empresas fuertes en todo el sistema, en todo el litoral. Es decir, con Aprole ni hablar. Estamos hablando de que es la principal exportadora de bienes de los últimos 10 años y es la principal exportadora láctea de América.
Esa es la más importante de Uruguay, la cooperativa más grande que tenemos.
Digamos que es la empresa privada más grande que tenemos. Uruguay, y es una cooperativa. En el caso de Central Lanera, estuvo entre los principales exportadores. Central Lanera Uruguaya es una cooperativa de segundo grado que nuclea cooperativas que trabajan en el sector lanero, tiene una peinaduría, exporta a todo el mundo. Copagrán, que es una cooperativa granelera.
Yendo a algo de menos magnitud, había murgas cooperativas, ¿no?
Bueno, la Catalina es una murga cooperativa. Sí, pero hay sonados fracasos también del cooperativismo cuando trata de funcionar como empresa.
Hay fracasos como fracasan empresas de todo tipo. Lo que pasa es que muchas veces...
¿Y por qué fracasa una cooperativa ahí?
Muchas veces se entiende que una empresa que no funcionó bajo determinado modelo, el problema es que o los dueños no hacían las cosas bien,
o se llevaban mucha plata,
o se llevaban la plata, y ese imaginario colectivo está. Pero muchas veces lo que hay son problemas de
mercado,
claro. y a veces no se hace un estudio realmente a fondo de si efectivamente buscándole la vuelta a través de una cooperativa gestionada por los trabajadores, eso puede tener andamiento.
En Vidrio lo tiene.
En Vidrio lo puede tener.
Pero no lo tiene aún. Estudio de mercado.
En Vidrio tiene un estudio que ahora hizo el Ministerio de Ambiente, la Cámara de Industrias, que da la factibilidad, pero bajo determinados conceptos. Yo recuerdo aquí en este programa un informe que se hizo donde uno de los integrantes de Envidrio decía que en realidad era para que trabajaran 60 y trabajaban 120 para no dejar a los compañeros en la calle.
Un informe que hizo Carolina Elisa, exactamente.
Eso también lleva a veces a los fracasos, ¿no?
Exacto, tiene que funcionar una cooperativa, tiene que funcionar como una empresa, tiene que tener una gestión profesional para poder satisfacer las necesidades de sus socios. Si no, lo que hace es es tratar por mecanismos que son artificiales generar un empleo que no es genuino.
Lo vimos en el transporte.
Y lo han dicho también que hay un tema psicológico. También se ha señalado de que muchas veces el que integra la cooperativa, que era empleado, no cambia el chip y sigue sosteniendo ese tema y no asume de que tiene una responsabilidad, de que tiene otro lugar. Ya no es el empleado que espera que le paguen el sueldo, ¿no? Claro. Ya no es ese lugar. Y muchas veces ese cambio de chip se ha señalado por las empresas fracasadas, de alguna manera, las cooperativas fracasadas, es uno de los puntos también, ¿no?
Es que es lo que decía, es una dificultad.
Es una dificultad.
Nosotros, las cooperativas tienen la necesidad de gestionarse como empresas. En la medida que no se gestionen como empresas, es muy difícil que puedan funcionar. Más allá de cumplir con los principios cooperativos, pero ¿quién puede cumplir con los principios cooperativos de la democracia interna, del compromiso con la comunidad, si no llega a fin de mes? Entonces, primero hay que gestionarse como una empresa, el cooperativismo tiene que sacarse el estigma de la palabra empresa, son empresas, y como tal tienen
que cuesta a veces,
que no hay lucro, ¿no? Siempre está ese mensaje como que no hay lucro.
Pero pensemos en las más de 3.000 cooperativas que realmente eso lo han entendido a cabalidad y se desarrollan en todos los ámbitos de la vida económica del país, ¿no?
Acá tenemos una enorme discusión de la memoria de este señor Mariano López, le acaba de dar una prueba brutal. Yo me acordaba del informe, pero no tenía ni idea que lo había hecho Carolina de Lisa. El tipo aprieta play y saca.
Van al listado de las cooperativas fracasadas.
Recuerdo que entrevistó Caro a un ex compañero mío del San Juan, Martín Pastorino.
Además,
que era compañero de clase.
Además, te lo refrega porque es espantoso.
Martín Fernández, sanjuanino también, ¿eh?
Exacto. Y me encontré con Martín Pastorino cuando llegué al instituto.
Ahí baja.
¿Vos querés preguntar de esto?
Sí, me quedó una pregunta para Fernández por el tema de las cooperativas sociales, que es como las cooperativas que quizás están un poco más bajas en la escala y que además tienen a o las que participan en las cooperativas son las personas que tienen un grado de vulnerabilidad, ¿no? Y que de alguna manera tendrían que apuntar o ascender hacia generar cooperativas de trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que el INECOP puede hacer, la INACOP puede hacer para mejorar ese índice? Sobre todo porque hay muchas de esas cooperativas que tienen un cliente solo.
Sí.
Que es el Estado muchas veces. Entonces, ¿cómo se hace para descentralizar eso? ¿Qué es lo que puede hacer?
Sí, nosotros, las cooperativas sociales tienen una ley aparte, que es la Ley General de Cooperativas. De hecho, las registra el MIDES, les hace el seguimiento, el MIDES tiene la obligación y el control. Está todo nucleado en el Ministerio de Desarrollo Social. No obstante eso, nosotros el año pasado firmamos un convenio con el MIDES para hacer ese seguimiento y acompañamiento que se hace en las cooperativas sociales, que lo hacían a través de organizaciones de la sociedad civil. Ahora lo hace directamente el Instituto Nacional de Cooperativismo y lo hacemos con técnicos en todo el país. Nos encontramos con un panorama bastante complicado, ¿no? Hay unas 250 cooperativas sociales, unos 4.000 trabajadores vinculados a las cooperativas sociales y en algunos casos con dificultades muy grandes, ¿no? Había cooperativas que nunca habían hecho un balance. Nunca se habían realizado una asamblea para aprobar un balance.
¿Se reparten la plata así?
No funcionan como tal, tienen una dependencia absoluta, como bien decías, de un contrato, básicamente el Estado, porque el Estado tiene la potestad de contratar directamente cuando son cooperativas sociales, o sea, claro, es una de las excepciones al TOCAF, pero no le generamos sustentabilidad. Y no le generamos sustentabilidad porque, primero, cuando tienen ese contrato, se quedan ahí, pensando que eso es de por vida, con el anhelo de ingresar a ese organismo.
Es como un empleado público.
Exactamente, pero claramente no tienen el estatus de funcionario público. Y mañana hay una decisión, o porque no se está conforme con el servicio, o porque hay un cambio en el organismo,
sí, y se cambia.
Pero ¿cómo se hace para cambiar esa mentalidad, ¿no?
Exacto. Entonces nosotros estamos trabajando justamente en la posibilidad. Empezamos con regularizar la situación de cada una, hacerles entender que es imprescindible que tengan esos balances. El MIDES también está otorgando el certificado de regularidad cuando lo tienen, pero además empezar a capacitar, porque la solución que se encontró en su momento de que el 75% de los integrantes tengan un componente de vulnerabilidad hace muy difícil la sostenibilidad de esas cooperativas. Sí, claro. En el caso de Italia, por ejemplo, existen las cooperativas sociales, pero tienen un 50% de personal con vulnerabilidad, ya sea discapacitados o de vulnerabilidad social y económica. Pero hay un 50% que no, que son los que en definitiva colaboran a sostener la empresa.
Martín, en estos últimos minutos vamos a hablar un poco con el wilsonista, Martín Fernández, porque anunció hace pocos días Nicolás Olivera, el intendente de Paysandú, su alejamiento de Alianza Nacional, el sector que fundó otro sanducero como Jorge Larrañaga. Y hablamos con él, ¿no? Y él decía, bueno, yo en los primeros meses soñé un poco con que las ideas estuvieran por encima del gran líder y que sobreviviera Alianza Nacional. Pero con el tiempo me di cuenta que el vacío que dejó Jorge Larrañaga con su fallecimiento es enorme. Y no le veo rumbo a Alianza Nacional y por eso me alejo. Pero bueno, quiero que mis compañeros sigan para adelante y que lo intenten. Pero él se bajó de ese ómnibus. Vos, que sos wilsonista y sos de Alianza, ¿qué pensás de esa salida, de ese alejamiento y cómo es el futuro de tu sector?
Bueno, en realidad yo suscribo el 100% de las palabras de Nicolás. De hecho, yo dejé de pertenecer a Alianza hace 3 meses atrás.
Ah, mira.
En una. Pero no fue público, tuve una conversación.
Yo me bajé antes, dice.
Con el presidente del sector, que es senador Carlos Daniel Camille, tenemos una muy buena relación. Pero es un poco la visión de Nicolás. Yo tengo la misma visión que Nicolás. Compartimos esa mirada.
O sea, Alianza sin Larrañaga no.
Es muy difícil que un sector sobreviva al fallecimiento de su líder en el apogeo de su liderazgo.
Claro.
Pensemos en Por la Patria. Cuando muere Wilson, digamos que el sector recae además sobre quien había sido el precandidato presidencial, que era Alberto Sumarán. Tipo muy valioso, muy reconocido. Era el sector del principal líder del partido, no sobrevivió, llegó a una elección, apenas pudo sacar un senador que fue Alberto Sumarán, un diputado en Montevideo que fue Juan Raúl Ferreira, y se terminó desmembrando. Yo creo que quienes tenemos una visión wilsonista dentro del partido, si se quiere un poco más progresista dentro del Partido Nacional, tenemos que seguir arraigados hacia las ideas. Pero no necesariamente tiene que ser bajo la etiqueta de un sector político. Te diría que esas fronteras, inclusive dentro del partido, se han dividido. Hoy quizás el candidato más consolidado que tiene el Partido Nacional, que es el secretario de la Presidencia, que es Álvaro Delgado, fue compañero mío en Correntada Wilsonista, no es un herrerista. Hoy es el quizás el candidato cantado que tiene el gobierno o el sector de gobierno. Entonces, me parece que quizás lo que sí tenemos que esas sensibilidades distintas que tenemos dentro del partido, quienes pensamos lo mismo, empezar a transitar un camino que le otorgue expectativa y esperanza a quienes seguramente en su momento siguieron a Jorge.
O sea que eso que decís vos indica que si mañana no asoma un candidato fuerte dentro del wilsonismo, dentro de la corriente larrañaguista, perfectamente un wilsonista puede votar a Álvaro Delgado, entonces mañana.
No veo por qué no.
Si no aparece primero, si no aparece otro precandidato.
Más allá del sector político, Alianza Nacional o el sector de los intendentes, todos en realidad nos vemos reflejados en la gestión de gobierno y respaldamos la gestión de gobierno.
¿Y qué pasa con esa puja interna que también beneficia en una campaña electoral?
Le hace bien a los blancos la lucha interna.
Bueno, pero no
necesariamente. Si todos apoyan a Delgado.
Yo creo que no va a suceder que todos apoyen a Delgado. Es muy difícil generar una interna sin interna en el Partido Nacional, que tiene una larga historia de dirimir sus cuestiones en las urnas. Pero aún así, si eso llegara a suceder, que no creo que suceda, también pueden darse los matices, cuáles son los énfasis que hacemos cada uno de los que nos sentimos blancos dentro de una misma candidatura. A ver, el Frente Amplio tuvo candidaturas únicas con una apertura enorme desde el punto de vista hasta ideológico, y llevaba una candidatura única, se expresaban dentro de los sectores esas diferencias, esos matices, y ahí generaban esa interna. Yo creo que eso igual es un escenario que hoy en día no está en la mente de nadie, que haya una candidatura.
Siempre había algún intendente dispuesto a tirarse.
A veces ese fue el error que cometieron algunos grupos de intendentes, que les costó la supervivencia. El hecho de observar que era imprescindible que uno de los suyos fuera el candidato para reflejar esa puja interna.
Sarabia.
Y a veces, yo creo que también ese es un ejemplo, pero ha pasado con Mejor País, que también yo creo que si se hubieran incorporado a un sector con esos énfasis, con esos matices, y realmente generando.
Si se quedaban con la Rañaga, por ejemplo, los intendentes.
A ver. Yo soy, con Mariano nos conocemos hace muchos años, yo soy wilsonista toda la vida, lo era militando a los 10 años en la coordinada Parque de los Aliados en Brito del Pino y Rivera. Pero cuando nosotros, yo pertenecía a Correntada Wilsonista, el sector que lideraba Francisco Gallinal, hicimos un acuerdo electoral con el entonces candidato a la presidencia, Luis Alberto Lacalle Herrera, y lo que hicimos fue un acuerdo programático. Allí el herrerismo empezó a hablar de Consejo de Salarios, allí hicimos algunos énfasis sobre temas que eran desde el punto de vista social importantes, y lo hicimos desde el punto de vista programático. No llevamos un candidato propio de Correntada Wilsonista. Hicimos un acuerdo con un candidato para que llevara parte de esas ideas.
Martín Fernández, presidente de INACOP, del Instituto Nacional de Cooperativismo, gracias por visitarnos esta mañana.
Por favor, un gusto.
Gracias. Vamos con el próximo llamado.
Dios quiera que sea para buenas noticias.
Gracias, bien.
Igualmente.